Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Primavera temible, rosa loca, llegarás, llegas, imperceptible, apenas un temblor de ala, un beso de niebla con jazmines, el sombrero lo sabe, los caballos, el viento, trae una carra verde que los árboles hicen y comienzan, las hojas, a mirar con un ojo, a ver de nuevo el mundo, se convencen. Todo está preparado. El viejo sol supremo, el agua que habla, todo. Y entonces salen todas las faldas del follaje. La esmeraldina, loca primavera, luz desencadenada, yegua verde, todo. Se multiplica, todo. Busca, palpando, una materia que repita su forma. El germen mueve pequeños pies sagrados. El hombre ciñe el amor de su amada. Y la tierra se llena de frescura, de pétalos que caen como harina. La tierra brilla recién pintada, mostrando su fragancia en sus heridas. Los besos de los labios de claveles, la marea escarlata del arroz. Ya está bueno.
Hola, soy Thiago Wendel, tengo 11 años y soy periodista de Cordones Desatados. Yo creo que cuando una persona dice aire de primavera, se refiere a un aire polinizado que te da alergia, o a un aire con rico olor por las flores que crecen en esta estación del año, o simplemente un aire diferente.
Thank you. Acabamos de escuchar Amor y Primavera, de Francisco Canaro. Francisco Canaroso usaba Canaro de apellido, ya que era su nombre artístico. Él fue un compositor de tangos, violinista y director de orquesta uruguayo nacionalizado en Argentina en 1940. Murió en 1964 a los 76 años de edad, en Montevideo. En su honor, le pusieron su nombre a una calle de esa ciudad. Fue uno de los pioneros del jazz latinoamericano junto a René Cóspito y Eleuterio Iribarren. Nació en la mayor de las pobrezas y no pudo estudiar y tuvo que trabajar. Desde 1918 luchó por los derechos de los autores, que en ese tiempo no eran reconocidos, y fundó en 1935 la SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Los derechos de autores son los que te hacen ganar dinero si es que alguien usa tu música. Canaro se volvió muy muy rico, tanto que se empezó a usar la expresión «tiene más plata que Canaro». Y tanto que el Gardel parecía pobre frente a Francisco Canaroso. Su debut oficial ocurrió en Ranchos, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Se dice que hizo entre 3.500 y 7.000 grabaciones. En 1921 empezaría a formar una orquesta solo para entonar el estribillo, y así dio inicio a la era de los chansonniers. Sus integrantes se fueron incorporando de a poco, y consiguió formar una orquesta de tango verdadera con 32 músicos, cosa que antes no se había explorado dentro de ese género. En 1925 marchó a París, donde el tango era furor. También innovó en el teatro musical, con el cual se hizo aún más famoso, o sea, era muy rico y muy famoso. Era medio tramposo, ya que volvía a bautizar tangos viejos y modificaba un poco esos éxitos para que queden todavía mejor dentro del ámbito del teatro. Soy Alejo y tengo 12 años.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy en un programa especialísimo, en un programón. Porque hoy nos toca continuar festejando la estación del amor, del estudiante, de la primavera. Hoy tendremos ese cóctel. ¿Qué es tener un aire primaveral? Que lleguen las flores, sentir sus perfumes, el color, el sabor, la alegría quizás. Hoy, como les decía, vamos a abrirle las ventanas y las puertas a la naturaleza, a la estación de los pimpollos, del encuentro. Pero para eso, para que tengamos la mejor primavera, quiero agradecer el lujo de estar guiados por el sonido de la consola del gran Diego Rosato y el acompañamiento de Martín Gulish, de Boris, de Raquel Gorosito, de Gustavo Mainetti, de Esteban Tantona, de María Eugenia Facio, de María Isabel Sanz, de mi amor, de mis amigos, de ustedes, los oyentes, y especialmente de los periodistas de Cordones Desatados. Los invito a inspirar hondo, a cerrar los ojos y a dejarse llevar.
Muy buenos días, yo me llamo Elena y soy periodista de Cordones Desatados. Como en el programa anterior les estuve contando el mito de Perséfone, diosa de la primavera, hoy les traigo el de Helios, dios del sol y la luz. Helios era imaginado como un hermoso dios coronado con la brillante aureola del sol. Este lo que hacía era conducir un carro por el cielo cada día hasta el océano que circundaba la tierra. Este sale por el este y se esconde por el oeste, realizando el amanecer y el atardecer. A los animales que tiraban de su carro se los describió por varias formas. Primero los descubrieron como unos toros solares y segundo como corceles que arrojaban fuego. A estos los llamaron flegonte, que significa ardiente, aetón, que significa resplandeciente, pirois, que significa ígneo, y eo, que significa amanecer. Espero que les haya gustado esta leyenda y que tengan un muy lindo sábado.
¿Sabías por qué algunos pájaros cantan tan temprano? En las grandes ciudades, el nivel de ruido es tan alto que muchos pájaros han tenido que elevar el volumen de su canto para poder comunicarse. El caso más extremo es el de las aves que viven cerca de los aeropuertos. Como no pueden superar el gran ruido que hacen los aviones al despegar, cantan antes del amanecer, para que el horario de su canto no coincida con el del mayor tráfico aéreo. Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
Oyentes de Clásicos Desatados, y buen día, Jessica. Mi nombre es Marcos Carreras, tengo 8 años y vivo en Almagro, ciudad de Buenos Aires. Ese violín que están escuchando soy yo, que estoy tocando una gavota en re mayor de un compositor que se llama Bach. Estudio violín en el Centro Suzuki de Buenos Aires, y ahí tengo de profesor Eduardo Ludueña, que me da clases desde los 4 años. A mí me gusta mucho tocar el violín porque me encanta compartir la música con otras personas. Disfruto mucho tocar en los conciertos. Además de música clásica, me gusta tocar otros estilos de música como el tango y el folclore. Bueno, les agradezco mucho el tiempo que me dan para contar mi vida con el instrumento. Les mando un abrazo fuerte. ¡Chau!
Ferreira, vivo en Port, Francia. Recuerden que hay que lavarse bien las manitas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Gracias a Francis, que cantó especialmente para Clásicos Desatados el feliz cumpleaños en francés mientras se lavaba las manos con agua y jabón, para festejar el cumpleaños de nuestra periodista desatada, Bianca, que cumplió 8 años el 24 de septiembre. También cantó para nuestra sección Fuera Bicho 2 veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos, se vaya por la rejilla y no vuelva más. Son hábitos que llegaron para quedarse. Les quería contar que en uno de los talleres de periodismo para chicos que dirijo, se armó un debate interesante el otro día. A partir de la noticia de la posible clonación o vuelta a la vida del mamut lanudo, extinto hace más de 4.000 años, con el fin científico de enfriar la Tierra, o mejor dicho, frenar el calentamiento global, el debate surgió a partir de Jurassic Park, donde en el libro, y luego claro en la película de ciencia ficción norteamericana dirigida por Steven Spielberg, estrenada en 1993 y basada en la novela homónima de Michael Crichton, la película describe la clonación de diversas especies de dinosaurios llevadas a cabo por una empresa científica a partir de la manipulación genética de segmentos de materia prehistórica preservada en un trozo de ámbar. Comenzamos a pensar los títulos posibles, de este futuro híbrido entre elefante y mamut, y Dante, de 9 años, dijo: sería como revivir a un dinosaurio de la papelera. Ganó Parque Pleistoceno y en otro taller Racimiento Lanudo, pero el mayor debate surgió alrededor de la lectura. Cristóbal, de 11 años, dijo que a él no le gustaba leer, que le parecía una pérdida de tiempo. ¿Qué tiempo perdía?, le preguntamos. Tiempo de jugar al fútbol, dijo. Catalina, de 9 años, decía que ella amaba leer. Julia mostraba la tapa de un libro de Julio Verne. Dante se alineaba con Cristóbal. Y Vicente daba sus argumentos. Sin duda, como siempre, vale la pena escucharlos.
Hola, amigos de Cordones Atados. Soy Cristóbal y vivo en Santiago de Chile. A mí no me gusta leer para nada, me aburre mucho. Y después de unos minutos, cuando leo, me quedo dormido con el libro en la cara. Eso es lo único bueno que me gusta de leer. ¡Chao!
He leído muchos libros, pero me he olvidado de la mayoría. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la lectura? Esta fue la pregunta que un alumno le hizo una vez a su maestro. El maestro no respondió en ese momento. Sin embargo, después de unos días, mientras él y el joven alumno estaban sentados cerca de un río, dijo que tenía sed y le pidió al niño que le trajera un poco de agua con un colador viejo y sucio que había en el suelo. El alumno se sobresaltó, porque sabía que era un pedido sin lógica. Sin embargo, no pudo contradecir a su maestro y, habiendo tomado el sedazo, comenzó a realizar esta absurda tarea. Cada vez que sumergía el colador en el río para traer un poco de agua para llevar a su maestro, ni siquiera podía dar un paso hacia él, ya que no quedaba ni una gota en el colador. Lo intentó y lo intentó decenas de veces, pero por mucho que trató de correr más rápido desde la orilla hasta su maestro, el agua siguió pasando por todos los agujeros del tamiz y se perdió en el camino. Agotado, se sentó junto al maestro y dijo: «No puedo conseguir agua con ese colador. Perdóname, maestro. Es imposible y he fallado en mi tarea». «No», respondió el anciano sonriendo. «No ha fallado. Mira el colador. Ahora brilla. Está limpio. Está como nuevo. El agua, que se filtra por sus agujeros, la ha limpiado». «Cuando lees libros», prosiguió el viejo maestro, «eres como un colador y ellos son como agua de río. No importa si no puedes guardar en tu memoria todo el agua que dejan fluir en ti, porque los libros, sin embargo, con sus ideas, emociones, sentimientos, conocimientos, la verdad que encontrarás entre las páginas, limpiarán tu mente y espíritu, y te convertirán en una persona mejor y renovada. Este es el propósito de la lectura». Soy Vicente Archain, tengo 10 años y este fue un cuento sobre el significado de la lectura. ¡Chao!
I am, do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston, even beans do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks him, I know. Shad and row in shallow shows, English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls, do it. Let's do it. Let's fall in love.
Acabamos de escuchar Let's Do It, Let's Fall in Love de Cole Porter, interpretado por Ella Fitzgerald y la London Symphony Orchestra. Esta es una canción que me gusta mucho a mí y a mi papá, y solemos escucharla en las mañanas cuando me llevan a la escuela y la cantamos casi a los gritos, totalmente desatadísimos. Soy Natalia Kaslauskas, una periodista desatada.
Hola, soy Fausto Gallego. ¿Sabías que nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y los bonobos, se dan besos y abrazos para reconciliarse después de una pelea?
Soy Clarita, estos son algunos de los datos del libro de ciencia para pasar la primavera de Valeria Edelstein. Los lobos grises forman parejas muy duraderas, mientras que las ballenas jorobadas se encuentran solo para reproducirse. En el reino animal hay parejas para todos los gustos, las que se mantienen unidas por bastante tiempo y los que apenas se encuentran una vez o durante una temporada. No es posible afirmar que sus miembros estén enamorados, pero sí que se eligen. En la mayoría de los casos, es la hembra la que hace la elección y el macho el que intenta impresionarla. A través de un ritual llamado cortejo, el macho trata de demostrar a la hembra que es su pareja ideal, porque él es el más fuerte, el más grande, el más ágil o el mejor cazador. Aunque la hembra no lo razona. Los rituales de cortejo son muy variados y originales. El pavo real, por ejemplo, abre su increíble cola como un abanico. La ballena jorobada emite maravillosos sonidos conocidos como canto de las ballenas. Y el manaquín, cabeza roja, baila y reproduce a la perfección el pasito estilo moonwalk de Michael Jackson.
Hola, soy Ante Brandeburgo, tengo 9 años y soy periodista de Cordones Desatados. ¿Saben por qué las hormigas van en fila? ¿Se agarran de la cola de la de adelante? ¿Tienen una brújula? ¿Cómo saben dónde está el picnic? Las hormigas son insectos muy sociables, viven en grandes colonias muy organizadas. En la división de tareas, hay hormigas que les toca investigar, se van solitas a buscar comida. Cuando esas hormigas exploradoras encuentran las migas de tu alfajor, vuelven al hormiguero a avisarles a las hormigas recolectoras. El camino que tienen que hacer se los deja marcado con una sustancia química llamada feromona. Los recolectores siguen el rastro oloroso, en fila india, una detrás de otra, directo hacia tu platito. Pero yo me pregunto, ¿las hormigas tienen nariz?
Lo mismo que se preguntaba Dante en relación a las hormigas, preguntaban algunos chicos y chicas al correo de la Universidad de Quilmes. El correo, este ida y vuelta, lo realiza María Eugenia Facio, investigadora y docente de la UNC, con la colaboración de niñas, niños, familia, amigas y amigos. Es parte de la radio FM 91.5 y La Ciencia por Otros Medios, el programa de comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes.
Los mosquitos tienen nariz, tienen nariz, tienen nariz.
¡Corre aún! ¡Corre aún!
Un servicio de correspondencia entre las ciencias y preguntas de niñas y niños.
¡Que nos hacemos todos y todos!
Sobre el mundo, la vida, las cosas y todo lo demás. ¿Qué olor es ese? No me doy cuenta. ¿Cuál es tu olor favorito?
A mí me encanta el olor de lluvia, de tierra mojada.
A mí un aroma que me gusta mucho es el del perfume en los pañuelos de cuello. Me hace acordar mucho cuando era chica y jugaba con los pañuelos de mis abuelas y siempre tenía el perfume de ellas.
Me resulta muy rico cuando preparan café y se huele ese olor dulce y rico que queda en el aire.
En las viejas panaderías, la que estaba cerca de casa, que me mandaban a comprar el pan.
El perfume de jazmín que tengo.
¿Y cuál es el olor que menos te gusta? El más feo.
Y un olor que no me gusta es el olor a humedad.
Podría ser las veces que cocinan brócoli y ese olor horrendo que queda en el aire, eso no me gusta.
Es el olor a papá de la zapatilla de papá.
¿Qué fue eso? Un mosquito. Los odio. Vení que te pongo repelente.
Pero no me gusta el olor a repelente.
Yo amo el olor a repelente. Me encanta.
Y a propósito...
Los mosquitos tienen nariz, tienen nariz, tienen nariz, tienen nariz.
La verdad que no tienen una nariz como la nuestra. Porque los mosquitos y nosotros no estamos emparentados. Somos más parientes, por ejemplo, de los monos, de los chimpancés, de los gorilas.
Yo soy Néstor Centeno, soy profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Trabajo en el laboratorio de entomología aplicada y forense. Los mosquitos son invertebrados, insectos, están dentro del grupo de los artrópodos, que están muy alejados de nosotros en términos de evolución. Es decir, hace muchos, muchos millones de años que los antecesores de los mosquitos y de nosotros fueron por caminos separados. Sin embargo, no tienen nariz, pero tienen algo parecido. En ese pico y en sus antenas tienen algunas células que son detectoras de sustancias químicas. Son quimioceptores, así se llaman, que son capaces de oler o de detectar distintas sustancias que están en el ambiente, sobre todo en el aire, que están en el aire, mezcladas, que nosotros por ahí no las percibimos, pero ellos sí. Por ejemplo, ¿no?, la hembra de los mosquitos puede detectar el dióxido de carbono que eliminamos cuando respiramos, sobre todo cuando soltamos el aire, expiramos. Allí va mezclado dióxido de carbono y las hembras entonces pueden detectar esa sustancia, acercarse a donde se está emitiendo la sustancia, que es una persona u otro animal, y posarse para poder picarlo y así obtener sangre.
En el episodio de hoy participó Néstor Centeno. Quien desde el Laboratorio de Entomología Aplicada y Forense de la UNQ trabaja con insectos, especialmente moscas, para entender la ecología y hacer ciencias forenses, algo que sirve, por ejemplo, para resolver crímenes. Antes de despedirlo, le preguntamos si él tiene más preguntas para compartir sobre los mosquitos.
La pregunta sería, ¿todos los mosquitos chupan sangre? ¿Y para qué lo hacen?
Nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911 2576 4249.
Acabamos de escuchar Spring Carol de Benjamin Britten, interpretado por las sopranos Ludmila Kosel-Caminoa, Maribel Rodríguez y Aileen Aruj Pérez, acompañadas por el piano de Natalia Suriano del Coro Nacional de Niños, especialmente para Clásicos Desatados.
Soy Tiago, tengo 12 años y soy periodista de Cordones Desatados. ¿Por qué sentimos más la electricidad estática en primavera? Al tocar un picaporte o rozar otra persona, es frecuente sentir una descarga eléctrica. Con la humedad, este fenómeno se incrementa.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Soy Isabella, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Esta es mi adivinanza. Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que tú lo digas, es Bella. Es la Bella.
Hola, soy Juan Pablo. Cada país tiene su celebración del Día del Estudiante. ¿Pero saben por qué en Argentina se conmemora el 21 de septiembre? Porque ese día, en 1888, llegaron a Buenos Aires los restos repatriados de Domingo Faustino Sarmiento, que había fallecido 10 días antes en Asunción, Paraguay. Como todos sabemos, Sarmiento hizo muchas cosas por la educación, no fue el creador del guardapolvo blanco, como algunos creen, pero su ley 1420, aprobada durante el gobierno de Julio Argentino Roca, marcó los principios generales sobre la enseñanza pública en las escuelas primarias que debía ser laica, gratuita y obligatoria. En 1839 habría escrito en una publicación que era muy absurdo que solo existieran escuelas para varones y no para mujeres. Decía que esto era un atentado contra el progreso, que era imposible construir una sociedad que excluya una de sus partes. Se preguntaba, ¿una madre sin educación podrá inspirar a sus hijos el deseo de instruirse? ¿Cuántos talentos ignorados? En el colegio de señoritas se introdujo el uniforme igualitario a fin de evitar la envidia y los celos y prohibió el uso de apodos o sobrenombres que genera burlas y atenta contra el respeto. También había alguna contradicción en su pensamiento, pero tenía que ver con la moral de la época. Por ejemplo, prohibió que las alumnas leyeran libros sin conocimiento de la señora rectora o del director, y que contaran en sus casas los castigos dados en el colegio. El fin era evitar que los padres fomentaran el vicio deshonroso de la murmuración. Aconsejaba también a las señoritas que supieran utilizar la libertad obtenida y a los padres que, en lugar de ropa y joyas costosas, les dieran pensamiento y reflexión, que no envejecen con el uso ni se hacen inútiles con la moda.
Queridos oyentes, comenzó el momento no apto para adultos, así que les pedimos amablemente que se tapen los oídos porque llegan los consejos para sobrevivir en la escuela.
Hola, me llamo Julián Príncipe Becerra, tengo 11 años. Primer consejo, que al menos en mi caso, en mi escuela, nos dan una comida que no es como muy, yo diría, rica, ¿no? Porque la verdad es que algunos prefieren morirse de hambre literalmente, así que imagínense. Y en caso de que no tengan un amigo que les comparta comida rica y comestible, mi primer consejo es, las cocineras y cocineros que cocinan todo siempre llevan un poco de comida, un sándwich, así, lo ponen ahí en la cocina mientras preparan porque no se comen lo que les hacen a los niños, imagínense por qué. Ellos y ellas toman mucha agua, entonces van mucho al baño. Cuando van al baño, vos te escurrís en la cocina, agarrás la comida y te escapás y con eso sobrevivís si racionás los siguientes 3 días.
Ahora, primavera, dime para qué sirves y a quién sirves. Dime si el olvidado en su caverna recibió tu vista, si el abogado pobre en su oficina vio florecer tus pétalos sobre la sucia alfombra, si el minero de las minas de mi patria no conoció más que la primavera negra del carbón o el viento envenenado del azufre. Primavera, muchacha, te esperaba. Toma esta escoba y barre el mundo. Limpia con este trapo las fronteras. Sopla los techos de los hombres. Escarba el oro acumulado y reparte los bienes escondidos. Ayúdame cuando ya el hombre esté libre de miseria, polvo, harapos, deudas, llagas, dolores. Cuando con tus transformadoras manos de hada y las manos del pueblo, cuando sobre la tierra el fuego y el amor toquen tus bailarines pies de nácar. Cuando tú, primavera, entres a todas las casas de los hombres. Te amaré sin pecado, desordenada Dalia, acacia loca, amada, contigo, con tu aroma, con tu abundancia, sin remordimiento, con tu desnuda nieve abrasadora, con tus más desbocados manantiales, sin descartar la dicha de otros hombres.
Hola, queridísimos oyentes desatados, ¿cómo están? Soy Lu y hoy me gustaría que escuchemos este clásico del rock nacional, Amor de Primavera, compuesta por Tanguito y Hernán Pujo. La versión que vamos a escuchar es bellísimamente interpretada por nuestro ídolo nacional, Luis Alberto Spinetta. Fue grabada en vivo en el año 1990, en un recital que dio el Flaco en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y editada en su álbum Exactas. ¡Que la disfruten!
Es un amor de primavera que anda dando vueltas, anda dando vueltas. Un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril y toma una copa, y el hombre de cristal primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas.
La miel misteriosa de las abejas diurnas, sin que los negros tengan que vivir apartados de los blancos. Oh primavera de la noche sin pobres, sin pobreza, primavera fragante, llegarás, llegas, te veo, venir por el camino. Esta es mi casa, entra, tardabas, era hora. Qué bueno es florecer, qué trabajo tan bello, activa obrera eres, primavera tejedora, labriega, ordeñadora, múltiple abeja, máquina transparente, molino de cigarras, entra en todas las casas. Adelante, trabajaremos juntos en la futura y pura fecundidad florida.
Hola, soy Vicenta Chain, tengo 10 años y este fue Oda a la Primavera de Pablo Neruda. Chau.
La, 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 la. Amigo negro José,
Hola, soy Rama y les quiero contar una noticia. El Salta que Huracán es el primer equipo de fútbol argentino en su camiseta tener un sponsor a una empresa de criptomonedas. Una criptomoneda es una moneda que tiene valor en internet, es decir, no puedes tener una moneda física. Actualmente, el Bitcoin, que es una de las criptomonedas más famosas, vale $45,000. Las criptomonedas se pueden mandar a otros usuarios como si fuera un mail. ¡Chao!
Hola, soy Santiago Perel, periodista deportivo de Cordones Desatados. Después de una larga espera, tanto en las inferiores como en el Miri Basket, volvieron a hacer rodar la pelota naranja el pasado fin de semana. Con más de 140 equipos, comenzó para las inferiores el torneo transitorio 2021 organizado por FEBAMBA. El campeonato tiene 4 zonas divididas entre 3 y 4 grupos, lo que significa un gran número de chicos reencontrándose con el deporte y la competencia. Pude participar del equipo de Racing Club, en la categoría mini y en la pre-mini. En estos partidos jugamos para divertirnos, no tenemos contador de tantos y la idea es pasársela bien. No importa quién gane o pierda. Ese es el espíritu del deporte a nuestra edad. También comenzaron los partidos de fútbol infantil. Y de a poco, la baja de casos de COVID y medidas de cuidado sanitario permiten que empecemos a pensar en la vuelta de las hinchadas a las canchas. Seguramente, al principio será con la presencia del 50% de la capacidad de cada estadio y para quienes estén vacunados con las 2 dosis. Espero que sea muy pronto y que la música de los tambores y trompetas acompañe como siempre a nuestros equipos en la fiesta deportiva de cada fin de semana. Soy Santiago Pedrel para Carles Chicos Desatados. Besos para todas y todos y buen sábado para todas y todos. Chao.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, me llamo Francisca, tengo 11 años y vivo en Melbourne, Australia. Hoy les quería contar que a las 9 de la mañana hubo un terremoto. Entonces yo estaba sentada en el sillón con mi hermano porque estábamos de vacaciones y después todo empieza a temblar, los vidrios, las plantas, todo. Yo no sé qué está pasando porque acá no es muy común que haya un terremoto, entonces no sabía qué estaba pasando. Y después cuando me di cuenta, agarré a mi hermano para ir abajo a una mesa y después paró. Era un terremoto chiquito, entonces no creo que nadie se lastimó, por suerte. Sí, esa es mi noticia por hoy. Besos, chau chis.
Una teoría fantástica sostiene que las Islas Canarias son los restos del legendario continente sumergido de la Atlántida. La explicación más científica y menos romántica es que el archipiélago de Macaronesia representa una parte diminuta de unos volcanes submarinos inmensos. Tuve la posibilidad de conocer Islas Canarias en un viaje con mi papá y descubrir la maravillosa experiencia del mar, las montañas y las desérticas dunas en travesía de camello. Visitamos el Club Unión Deportiva Las Palmas y vimos un partido de fútbol en donde la hinchada cantaba canciones argentinas con la bandera de las Islas Malvinas y equipos rosarinos. También, por la generosidad de los habitantes, nos invitaron a una de las casas donde vivió Cristóbal Colón. En medio de este paisaje natural inigualable, una erupción volcánica en Las Palmas, en la isla de Canarias, en España, destruyó casas y obligó a evacuar a unos 5.000 residentes. La última erupción de Las Palmas había sucedido en 1971. Si la erupción se prolonga en el tiempo, el sur de la isla de Las Palmas puede verse afectado por una capa importante de cenizas y por gases tóxicos que dañarán los cultivos, ya que esa es la dirección que está tomando el material que desprende. Les mandamos un abrazo a nuestros amigas y amigos de las Islas Canarias y esperamos que se mejore la situación. Soy Santiago Pereira, el periodista de Clásicos Desatados. Buen sábado para todas y todos. Besos, chau.
No te pierdas Clásicos Desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola queridos oyentes desatados, ¿cómo están? Soy Lu y hoy les traigo una receta que trae la primavera en su nombre, el arrolladito primavera. Para hacer esta sencilla receta necesitamos un pionono, una lata de atún, un huevo duro, queso crema, aceitunas negras, mayonesa, una zanahoria hervida cortada en trocitos chiquititos, crema agria y mostaza, pimientos de piquillo, lechuga, sal y pimienta. Primero, estiramos la masa del pionono sobre un papel de aluminio que nos va a ayudar a arrollar el arrolladito. En un bol, mezclamos el atún, el huevo duro picado con la mayonesa. Luego agregamos el queso crema, la crema agria, la mostaza, el perejil, el ajo en polvo y las aceitunas hasta lograr una mezcla homogénea. Un poquito de sal y pimienta. Luego colocamos este pastiche sobre el pionono, dejando un poco de masa libre del lado del final del rollo. Sobre la mezcla colocamos los ajíes y la lechuguita en líneas transversales. Y con la ayuda del papel aluminio y con un adulto, arrollamos la masa y lo colocamos en la heladera por unas horas. O bien, para comer al día siguiente, cortándolo en rodajitas ni muy grandes ni muy chiquitas. Si bien se llama arrolladito primavera, les recomiendo hacerlo también para ocasiones especiales, como Navidad o el cumpleaños de la tía Pocha.
¡Ah, bueno!
¡Que lo disfruten! ¡Bye!
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Yaretsi Katsiri. Tengo 5 años. Hoy les voy a contar una adivinanza. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado, ni soy cigarra. ¿Quién soy? ¡Soy una rana!
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismo por chicos @gmail.com
o envíanos un WhatsApp al 1125764249.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola a todos y a todas. Mi nombre es Divana Litzel. Y hoy les voy a contar un chiste. ¿Qué le dice una pera que va persiguiendo a la otra? ¡Espera!
Hola, soy Bruno, tengo 11 años y hoy les voy a contar un chiste.
Hola, soy Emma, tengo 6 años y voy a participar en ese chiste.
¿Qué tiene un camello con 3 jorobas?
Embarazo.
Un pibe en la escuela le dice a otro: ¡Ey, ey, ey! Mi lapicera no escribe. Es por el frío. Dale aliento. ¡Lapicera! ¡Lapicera!
Me llamo Ornella, tengo 10 años y soy periodista de Clásicos Desatados. Acabamos de escuchar el Vals de las Flores de Tchaikovsky. Es una obra que fue pensada para ser interpretada a partir de la danza y de hecho es una de las canciones principales del ballet Cascanueces, que se estrenó en 1892 en San Petersburgo, Rusia. Espero que hayan volado con la imaginación o la danza como lo hice yo. ¡Chau, chau!
Acabamos de escuchar esta bellísima interpretación del Vals de las Flores de Tchaikovsky por la Filarmónica de New York, dirigida por el maestro Leonard Bernstein. Me encanta Clásicos Desatados, las diversas voces, las leyendas, los chistes malos, las recetas, las entrevistas, las noticias contadas desde ese ángulo tan diferente que es el de la mirada simple y bella de los niños. Y la música es excelente. Larga vida Clásicos Desatados. Se merecen que los caminos se abran para ustedes. Un abrazo y un cariño desde San Luis, Florencia Martínez. Bueno, muchísimas gracias, bellísimas palabras. Sigan mandándome sus opiniones y sugerencias. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos en el mejor modo posible. Les deseo una feliz primavera. Muchas gracias. Un beso.